que hace rato que queríamos hablar. En algún momento, yo no me acuerdo si fue plena pandemia o saliendo de la pandemia, hablamos con él de un proyecto que nos parecía que en ese momento era un proyecto que estaba empezando a hacerse, de un trabajo de mucho tiempo, pero como que estaba empezando a tomar una forma ya más concreta. Así que bueno, los hemos invitado para que nos cuenten un poquito cómo se viene el tema de la hemeroteca. Presta mucha atención, y a vos que te gusta la historia de Gualeguaychú, que te gusta saber qué pasaba en el Gualeguaychú de hace algunos años atrás, vas a tener un lugar donde ir a fijarte, a mirar. Yo estuve haciéndolo en estos días. Está con nosotros de los museos, dependen de la Dirección de Cultura, pero son de los museos municipales de nuestra ciudad, Natalia Drudi y Danilo Pradeiro, para charlar con nosotros y nosotras de este proyecto de la hemeroteca, que viene con una investigación sumamente exhaustiva, entiendo. Muy buenos días, ¿quién arranca?
No sé.
Arrancar.
Bueno, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Bien.
¿Hicimos madrugar o usted madruga?
No, nosotros entramos a las 7 de la mañana, así que no.
Ah, bien. No, estamos bien entonces.
Estamos perfectos. Bien. No, nos hicieron madrugar. Más de lo habitual.
Bien. Bueno, vamos a poner un programa a las 5 de la mañana igual y lo vamos a invitar.
No hay ningún inconveniente. Este proyecto es un proyecto...
Bueno, ¿qué es una hemeroteca?
Primero. En realidad, este proyecto se llama Centro Documental Gualeguaychú.
Bien.
Es un proyecto, bueno, que ahora nació de la idea de Nati, que bueno, lo estamos llevando a cabo, que dentro de este centro documental incluye una hemeroteca. Una hemeroteca es una colección de diarios.
Ajá.
Pero este centro documental lo que tiene la particularidad es que es todo digital.
Ajá.
Es todo digital. Nosotros además tenemos el archivo municipal, que es en físico.
Uh-huh.
Pero este proyecto en concreto, la particularidad que tiene, que es documentos que tengan que ver con Gualeguaychú, documentos de todo tipo, con el Gualeguaychú antiguo, uh-huh, con la historia de la ciudad, y eso incluye también los diarios, que es un apartado.
Ahí
es
donde está la carta fundacional también, ¿no?
Por ejemplo. Ese es un documento que tenemos guardado en Casa de Aedo.
Claro, pero si uno lo compartiría y que se, claro, uh-huh, lo manoseás, lo perdés.
Claro. Bueno, justamente tiene dos objetivos principales este centro documental. Primero es la preservación de los documentos, porque uno manipulando el papel, sobre todo, se degrada. El papel siempre se degrada, uh-huh, pero manipulándolo mucho más.
Uh-huh.
Entonces, por un lado, al tenerlo digitalizado, lo tenemos en la nube, esto va a evitar que se manipule. Y por otro lado, también la democratización de esa información. Es mucho más fácil acceder.
Me gusta esa palabra.
Democratización o socialización.
Sí, sí,
de la información. Entonces,
la información es poder, incluso hablando de historia.
Sí. Bueno, este es el objetivo principal de este centro documental.
Bien. A ver, Nati, este centro documental, estamos hablando con Natalia Doride, reconocidísima corredora también, le sumamos. Este centro documental, ¿cómo nace y cómo lo están implementando en los diferentes lugares antes de meternos de lleno en lo que es específicamente la hemeroteca?
Bien, la idea surge a partir de necesidades, ¿sí? Yo veía que, y en algún momento Danilo me lo dijo, pero el centro documental es tu computadora, porque yo tuve la suerte de trabajar en muchísimos museos acá en la ciudad, y es como que en mi cabeza y en la compu yo tenía registrado qué es lo que había en cada uno de los archivos públicos, privados, hemerotecas. Trabajé de hecho 2 años y medio en la microfilmación de 70.000 páginas de diarios en el Instituto Mañasco, uh-huh, que están microfilmados, pero también sabía y nos dábamos cuenta en la práctica de que no era ágil acceder a la información.
Claro.
Si bien es uno de los soportes más seguros, el microfilm es sumamente seguro, está comprobadísimo de que está bárbaro tener microfilmados nuestros diarios. Pero para acceder a la información tenés que ir página por página en un lector de microfilm. Eso, bueno, no llegaba a la comunidad, no llegaba a la gente. Entonces, yo sabía que tal documento estaba, que el fondo documental García Zúñiga en el archivo del Mañasco, que los documentos en el archivo de Sociedad Rural Gualeguaychú. Entonces, bueno, este andar recorriendo estos espacios hizo que yo siempre tuviera en mente ese sueño, ¿no? De decir que todo esté digitalizado, tenemos recursos para digitalizar documentación y que todo sea reunido en un único espacio y que sea sencillo acceder y que sea muy fácil esto de difundirlo, ¿no? Poder difundir todo ese material. Y de hecho, en este proyecto actual, yo, mi rol, de repente Danilo hace toda esta cuestión técnica de tomar las imágenes, de compaginarlas, de editarlas, y esto de la difusión me he hecho un poco cargo de estas cuestiones porque constantemente llegan investigadores, investigadoras a querer saber más sobre nuestra historia. Qué sé yo, le comparto a Danilo siempre, las consultas son insólitas y la gente queda fascinada. Por ejemplo, un gualeguaychuense que vive en Canadá hace 33 años y quería investigar sobre comercios de Gualeguaychú. Cuando yo le pasé los enlaces de la hemeroteca virtual, estaba fascinado. De repente, después de 33 años en Canadá, él desde su casa puede acceder a este volumen de... ¿Cuántas páginas, Dani?
Y en este momento estamos en 10.000.
10.000 páginas aproximadamente de una hemeroteca virtual, ¿sí? A esta hemeroteca la idea es poder sumarle, que de hecho ya se va haciendo en función de distintas situaciones que se han ido dando, distintos fondos documentales, como por ejemplo de Eduardo Gómez Moreira, descendiente de la familia Edo, que él nos trajo toda la documentación y en una mañana se digitalizaron. Él está en Buenos Aires, documentos que él heredó de la familia Edo, los trajo, se digitalizaron y él se los llevó a su casa nuevamente, pero ya tenemos acceso a toda esa documentación, bueno, en esto que recién son los primeros pasos y puede crecer hasta el infinito, digamos, ¿no?
Claro, qué maravilla.
Hermoso, hermoso. Cuando hablábamos y le contaba a Silvia, porque cuando me pasa el enlace, Danilo, de la hemeroteca, lo miraba. Este diario no lo conocía. Mira que Silvia conoce todo. Pero este diario no lo conocía. Me parece que le pasó lo que me pasó a mí, que me metí justo en ese, que era la única edición.
En el siglo XIX hubo más de 20... En la segunda mitad... Bueno, el primer diario de Gualeguaychú es de 1849. Uh-huh. Entre 1849 y 1900 debe haber más de 20 diarios en Gualeguaychú. Porque no solamente estaban los informativos, sino que, por ejemplo, hoy me voy a poner a trabajar con una edición que se llama La Idea. Es el órgano oficial de difusión de la Unión Cívica, antes de la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica, la de 1890,
antes
que se dividiera.
Antes de la de Alem, que se quiebre.
Era Alem también, estaba Alem también, pero antes de que se dividieran Unión Cívica Nacional y Radical, ¿no?
Exacto.
Bueno, antes de esa división. Y lo interesante es que en Gualeguaychú también sucedían estas cosas, no era solo en Buenos Aires. ¿Qué pasaba con la Unión Cívica en Gualeguaychú? Bueno, tenemos eso también. Eso es lo interesante, ¿no? De poder, bueno, ¿qué pasaba en estos contextos históricos nacionales en nuestra ciudad? Y tenemos estos documentos donde podemos al menos tener alguna referencia. Claro. Una cosa que quiero aclarar, esto también, este fondo documental se nutre no solamente de lo estatal, sino cualquiera, como dijo Natalia, que tenga una colección privada, nos la presta o vamos a ese lugar, digitalizamos y la persona se queda con el original. Nosotros lo único que tenemos es la imagen para difundir. Eso también hace que no es que nos tienen que, si nos quieren donar los documentos, tenemos cómo resguardarlo, pero en el caso que se quieran quedar con esos documentos, simplemente es digitalizarlo.
A nosotras nos gusta, digo nosotras, hablo en plural porque en esa parte nos parecemos bastante, nos gusta mucho meternos en la historia y hacer este ir y venir de la historia cíclica, histórica, argentina, y nos gusta traerlo a Gualeguaychú, o sea, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con tal episodio? Nos hemos propuesto eso, por ejemplo, con por ahí efeméride mucho más reconocida, no sé, el 17 de octubre, que me acuerdo que lo hablábamos con Osvaldo del Monte. ¿Qué pasaba el 17 de octubre? ¿Qué pasó el 16 en Gualeguaychú? ¿Cómo se fue? Digo, realmente es un trabajo excelente, capaz que por esa pasión que tenemos nosotras de necesitar, incluso para la oyentada, que la oyentada del otro lado entienda cómo fueron los procesos y que se fue gestando en Gualeguaychú, porque Gualeguaychú tuvo muchísimo protagonismo, Entre Ríos en general, uh-huh. Gualeguaychú en particular, en muchos procesos históricos que también definen y de alguna manera nos cuentan quiénes somos.
Hace poco estuve con un estudiante de periodismo que está haciendo una tesis sobre la historia del periodismo en Gualeguaychú, porque él es de acá. Ajá. Y me decía que Gualeguaychú es una de las ciudades que tuvo una prensa independiente y pujante desde sus inicios casi, que fue muy muy rica la historia del periodismo en Gualeguaychú. Uh-huh. Esto es algo que yo me estoy aprendiendo también, me estoy uh-huh. enterando. Y con respecto a las efemérides, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, uno de los primeros diarios que hice, se llamó La Democracia, que está ahí, el de 1865, año en que comienza la guerra del Paraguay. ¿Cómo llegaba la información sobre esa guerra? Porque nosotros conocemos hechos históricos y creo que todos nos paramos en algún u otro lado uh-huh. ideológico en cuanto a bueno, ante todo nos paramos.
¿Llegaba así la versión mitrista o llegaba una versión
urquicista, que era mitrista?
Era lo mismo.
Sí, sí, porque eran aliados.
Qué definición polémica.
Pero en la guerra del Paraguay eran aliados, claro, sí, que
sí,
lo eran.
No, sí, no, sí. Y además fueron aliados en las ideas después, sí, es evidente, eso. Digamos, a ver, ahora, a ojos vistos.
Este diario claramente era la línea de Urquiza, por lo tanto, López era el villano. Este mismo diario, hay una cosa que me llama mucho la atención, a Rosas lo trata como el Calígula argentino.
Mira.
Sí, entonces claramente esa era la postura. Bueno, claro. Todos los diarios, esto, leyendo también esto, te das cuenta que la prensa siempre tiene una postura.
Por supuesto.
Esto de que la prensa... Que
independiente.
Que,
no me digas.
Que lo independiente, desde mi punto de vista, lo de independiente, aquella persona que no trabaja para alguna empresa, exacto. es independiente.
Claro.
Pero eso no quiere decir que sea objetivo. Porque la objetividad no existe.
No existe, no. Porque vos hablás desde tu matriz, es siempre sí. subjetivo. Lo que es objetiva es la información cruda y dura de un hecho. El hecho es este. Ahora, como vos lo contás, el análisis es imposible.
Bueno, esto se ve en todos los diarios, en todos. Hay algunos, perdón, hay algunos inclusive que dicen, diario, ahora estoy con varios, dice, pero órgano de difusión de tal partido, nuestro candidato es tal. Dicen en la primera página, ajá. nuestro candidato a presidente de la nación es tal, nuestro candidato a intendente es tal.
Ah, entonces la grieta no empezó ahora con el kirchnerismo. Uh-huh.
No.
No, yo, pero, qué sé yo, estoy aprendiendo.
Sí, pero...
¿Qué grieta? No existe la grieta.
Bueno, yo lo que me resuena de esto que estaba diciendo Danilo y lo que comentaban ustedes, que más allá de toda esta cuestión política que aparece en los diarios, uno va haciendo como una lectura paralela de un montón de otras cosas. Uh-huh. Por ejemplo, rifa, colecta a beneficio de las viudas de la guerra. ¿No?
Ah.
Entonces empezás a ver la cantidad de familias que quedaron desarmadas, ¿sí? Muchas de estas familias, por supuesto, con una carga social de haber heredado la esclavitud, de ser descendientes uh-huh. de esclavos, estar buscando un espacio en esta sociedad en formación, ¿no? Y cómo además viudas, además con hijos, además en situaciones totalmente de desventajas, y todo esto se lo vas componiendo, entonces decís, ajá, acá tenés la página donde se ve todo el contexto político de guerra, de toda esta situación, y empezás a mirar un poquito más adentro y vas viendo todos estos otros condimentos que te hacen después vas y lo comparás con los censos y empezás y se va componiendo toda una historia sumamente rica y que son distintas miradas. Uno todo el tiempo todo el tiempo estás aprendiendo y parándote desde otro lugar con estas pequeñas cosas que aparecen, ¿no? Porque tenés la historia que llega al libro, ya es una historia sumamente procesada.
Claro. Claro.
Acá la tenés en
subjetiva.
Primera.
¡Qué maravilla! Estoy...
¿Viste sí, que te dije?
Y hay otra cosa interesante, reconstruir la ciudad a partir de las publicidades. La publicidad de los negocios es, también son apasionantes las publicidades. Estos diarios todos son de 4 páginas. Todos. Ajá. 4 páginas. Esto de muchas páginas es más moderno. Todo diario de 4 páginas, de tamaño tabloide la mayoría. Y la tercera y sobre todo la cuarta página eran publicidades, que era con lo que se bancaba el diario.
Claro.
También reconstruir los nombres de las calles que ya no existen. Pero qué tipo de negocio, qué tipo de economía había en la ciudad en función de las publicidades de los negocios también está muy interesante.
Una especie de, mirá qué tema te llevo, esto te tira un centro así, cabecealo y entra, un yaguarí guazú, ¿no? De alguna manera, porque el orden cronológico te va llevando. Yaguarí Guazú se llamaba la propuesta de los abuelos divertidos este año en el corso Matecito. Digo, te va llevando cronológicamente también en eso, ¿no? Hablando un poco de lo que eran las instituciones, cómo se llamaban las calles, por dónde pasaba la vida de Gualeguaychú del 1847, en qué se pensaba en la guerra de la Triple Alianza. Digo que a mí también me maravilló. Yo me metí en una página en donde también se hablaba mucho de lo social.